Blog de notas. Historia y medios. La columna de Gabriel Quirici.
Gabriel Quirici, buenas tardes y bienvenido a este primer programa de Comunidad del AR del 2021.
Hola, buenas tardes.
Ahora
buenas
sí.
Tardes, espero que se escuche bien ahora. Esto sí. La conexión remota tiene lo suyo, ¿no?
Sí, es lo que tiene la virtualidad. Bueno, Gabriel, estamos en tu columna con historia y medios. Y hoy dijiste que nos traías, por el 8 de marzo justamente, el tema de las sufragistas.
Sí, bueno, la idea del espacio de historias y medios es compartir con, uh-huh. con por supuesto el programa, toda la gente cercana a la universidad, lo que trabajamos en el equipo de historia de la FIC, y no solo el equipo de historia, es una cosa más completa, ¿no? Porque también hay investigaciones sobre el archivo sonoro, los medios en la dictadura, y también mucha experiencia de trabajo en aula con diversos temas que está bueno compartir, ¿no? Y bueno, para este 8 de marzo nos parecía que podía ser un buen punto de partida repasar un poco a partir de una experiencia audiovisual como una película la cuestión vigente y todavía en proceso de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, en principio lo que hicimos fue conversar con uno de nuestros especialistas en historia y medios, que es Antonio Pereira, el profesor Antonio Pereira, que ha trabajado ya hace muchos años también como docente de la FIC, pero que además coordina el archivo sonoro y ha sido asesor en materia histórica de muchos audiovisuales en Uruguay. Bueno, ¿cómo podíamos analizar esa película que en su momento también tuvo mucho impacto y que habla de un momento muy interesante, ¿no? Es decir, casi que 100 años para atrás, aproximadamente, ¿no? De los inicios de la lucha política de una de las vertientes de los feminismos, ¿no? Que son tan, tan plurales y diversos en la historia, y que bueno, que bien puede servir para darle un poco de, digamos, densidad histórica al día de hoy, ¿no? No uh-huh. sé si está ahí Antonio, si ya puede saludar.
¿Cómo anda, gente? Nada, sí, estoy acá. Bueno, gracias por la invitación, a Gabriel, a la gente de Uniradio. Sí, bueno, un poco la idea tenía que ver con esto que decía Gabriel, de hacer una mirada desde algún lugar en torno a los medios, en este caso eligiendo una película. Nunca son casuales, nosotros decidimos elegir esta porque nos parece que tiene una serie de elementos atractivos, tiene una serie de elementos atractivos sobre el periodo histórico además que trabaja y que tiene como muchas aristas. Algo que yo quería decir en realidad antes de meternos en esto, cortito, es que el equipo este, si bien hoy justo tocó que somos dos varones, no, o sea, digamos que no estamos muy astutos para la parte de repartir tareas, pero bueno, apelando a que la facultad hoy las compañeras que paraban, ¿no? Bueno, es un poco la consigna, tanto Emma Zaffaroni, Mónica Marona, como, bueno, Florencia Soria, que también va a participar del equipo y labura en la historia de los medios hace mucho tiempo, tomamos nosotros un poco la posta. Pero eso, para plantearles un poco que bueno, que el equipo es bastante más diverso, hablando de esto que mencionaron recién del informe de la FIC de paridad, es un equipo sumamente diverso y que creo que está buenísimo. Y y bueno, nos falta Fernando de Robert, que es el otro varón del equipo, pero bueno, está Fernando, también lo van a escuchar en algún momento, en función de lo que vayamos haciendo. Así que bueno, nada, es un poco a modo de presentación.
Sí, y un saludo para todo el equipo y para las compañeras que hoy están parando.
Tal cual, sí. Por lo que tengo entendido, están parando y están escuchando también, ¿eh? Así que sí. Un saludo doble.
Sin presiones, ¿no? O sea, como no, siempre, ¿no? O sea.
Pero además coincidió que la temática esta, lo de la peli, eso lo hemos trabajado también con Antonio en clase, entonces también ellas mismas dijeron, bueno, vayan ustedes con este tema, ¿no? O sea que en cierto sentido estamos representando también, ¿no? Obviamente que con el intento también de reflexionar un poco sobre el 8 de marzo, ¿no? Es decir, antes de meternos en la peli en sí mismo, que bueno, se la recomendamos a todos porque es muy interesante, muchísimos aspectos que uno a veces también la mira y cuántas cosas del hoy, ¿no?, aparecen, pero a mí me parece importante desde un lugar de historia, ¿no?, como estamos empezando a construir acá, reflexionar sobre la fecha en un sentido que tiene que ver con lo que es la construcción social de las fechas, ¿no? Es decir, hay todo un, digamos, un movimiento hoy en día sobre el 8 de marzo, que podemos poner que tenga una década quizás de reforzamiento en las calles, en las organizaciones sociales, en diferentes aspectos, en los medios, ¿no? Pero esta fecha no arrancó ahora, ¿no? Incluso hoy se debate si paro sí, si paro no, quién hace el paro, todas esas cuestiones que son interesantes y hay polémicas. Bueno, uno cuando mira el pasado se encuentra con que, por ejemplo, pasó algo muy parecido con los primeros de mayo, ¿no? Incluso ustedes lo habrán visto, ¿no? Es decir, está todo ese debate si decir feliz día o no. Uh-huh. Decir feliz, porque, a ver, es decir, uno... No es por banalizar ese debate, ¿sí? Porque con tantos problemas que hay de injusticia, bueno, es increíble, ¿no? Pero todos lo sabemos ya, femicidios a la víspera del Día de la Mujer, todo eso, y bueno, feliz día puede sonar hasta casi que naif. Sin embargo, también es cierto que hay una parte de la historia del Día de la Mujer que tiene que ver con reconocer y celebrar una situación nueva, conmemorar que se está transformando una fecha, que se está transformando una realidad. No sabemos si en la velocidad que a cada una le gustaría, ¿no? Sí, pero con los trabajadores, con los primeros de mayo, con los días del trabajo, pasaba lo mismo. Sí, porque era un día donde se hacía paro, no era feriado, o sea, feriado fue mucho después, ¿no? Sí, pero también se reconocían en el espacio público con sus demandas, pero también en su condición de tales, ¿no?, de portadores de nuevos derechos, los trabajadores. Entonces, había una cuestión de decir feliz día del trabajo, pero eso no le restaba compromiso, no lo hacía superfluo al saludo, ¿no? Bueno, creo que un poco eso también pasa hoy en día y está bueno que se esté reflexionando, ¿no? Y me parece que con el tema que elegimos, ¿no?, nos metemos capaz que en uno de los momentos más profundos históricamente de los feminismos, ¿no? Es decir, haciendo un raconto muy a largo plazo, y sin duda que se pueden agregar cosas, ¿no? Pero como movimiento político que empieza a adquirir potencia, ¿no? Así que empieza a diferenciarse de el liberalismo, los socialismos, los anarquismos, el feminismo a fines del siglo XIX, e incluso diferenciarse, pero muchas veces marchando de la mano. Es decir, hay feministas anarquistas, hay feministas liberales, feministas socialistas, ¿no? Pero el feminismo empieza a tener una presencia sobre fines del siglo XIX con una demanda muy fuerte, no es la única, pero muy importante, que es la del voto para la mujer, ¿no? Esta demanda que, insisto, arranca a fines del siglo XIX, a la par con algo que charlaban antes en el programa, que tiene que ver con la educación, ¿no? Es decir, esa demanda va de la mano con la expansión de la escolarización de masas y nuevos roles de las mujeres. Esto también es muy interesante, ¿no? Es decir, después se puede hacer valoraciones, pero en la educación, en la salud, es toda la época también de la extensión de la industria médica, del higienismo. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, muy famosas, la Harriet Taylor, la mujer de uh-huh. porque el libro se lo firmó Stuart Mill, ¿no? Pero que cambia la mirada sobre la condición femenina, ¿no? Pero también Florence Nightingale, ¿no? Es decir, y el rol de las mujeres cuidando, y toda, digamos, la masa a nivel occidental de maestras, de pedagogas, que empiezan a incidir también en la diócesis. A mí me parece interesante incluso recordar que ese movimiento, por ejemplo, en Uruguay, tuvo grandes exponentes, algunos lo mencionaron, pero hasta el propio Varela, con sus claroscuros, fue uno de los primeros que promovió el voto femenino en unas conferencias en Montevideo, cuando volvió de Estados Unidos y vio que había toda una politización femenina que era muy valiosa y que en Uruguay no existía, ¿no? Bueno, en todo ese contexto de fines del 800, principios del 900, empieza a ser muy activa la presencia de las sufragistas, ¿no? Combatiendo un montón de prejuicios, de dificultades, ¿no? Y con algunas acciones radicales, incluso, bueno, preparándose hasta con artes marciales para defenderse ante los embates de la policía y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ese movimiento irrumpió justo a la víspera de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y estaba, es decir, como por alcanzar sus objetivos, y vino la Gran Guerra en el 14, que como que postergó muchísimas cosas, pero bueno, ahí en ese contexto que está la película de la que Antonio nos iba a hablar también.
Sí, una película tal vez que refleja también que la conquista de derechos no es algo que cae del cielo, ¿no?
Bien, no es gratuita, claramente. Uh-huh. Creo que hay algunas cuestiones interesantes. La peli generó como mucho ruido cuando se estrenó. Es una película de 2015, una película inglesa, sí. La directora es Sara Gabrón, que es una directora bien interesante, y me parece que hay como dos o tres elementos, al menos a mí me parece atractivo comentar. A modo de sinopsis, la película se para en 1912 y discurre sobre un movimiento específico de la lucha por el voto femenino, como decía Gabriel, donde hay un quiebre, ¿no? Es decir, es el momento de quiebre entre una serie de medidas que se venían tomando desde fines del siglo XIX para lograr el voto femenino, que estaban mucho más asociados a acciones civiles no violentas, a un pasaje a tomar acciones, ¿sí? Mucho más fuertes, ¿sí? Y de ataque, ¿sí? A ciertas instituciones, incluso apelando a la violencia como forma de llamar a la conciencia. Un movimiento que es bastardeado por las autoridades de la época. ¿No? Es decir, Churchill y otras figuras claves de la política británica le hablaban desde un lugar bastante sumamente despectivo. Esto que vos decís de no se logró fácil, no solamente no se logró fácil, sino que hay que tener presente que hay un cruce entre el reclamo, ¿sí? social, un contexto de una Inglaterra preguerra, pero que además donde hay que pensar que la tercera parte de la mano de obra fabril eran mujeres que ya de por sí están en peores condiciones, de las que ya eran bastante terribles, ¿no? Entonces, también hay una cuestión que me parece que es atractiva en la película, que logra recomponer como esas dos partes, ¿no? Es decir, la lucha por los derechos de la mujer y por el voto en particular, pero también recompone las relaciones laborales que existían dentro de las fábricas. Bueno, esto es medio, creo que todos los que han pasado por el sistema de educación en algún momento de secundaria, todos los profesores de historia se lo hemos explicado, ¿no? El tema de que a las mujeres y a los niños les pagaban menos, ¿no? O sea, y laburaban más. Y estaría buenísimo seguir diciendo que a las mujeres les pagaban menos en el siglo XIX o principios del siglo XX, pero bueno, si uno mira los informes que empiezan a aparecer hoy y estos días que siempre están presentes, bueno, aquello que decía Gabriel, seguimos discutiendo sobre algunas cuestiones interesantes en torno a la remuneración por un mismo trabajo, ¿no? En cuestión de género. Y la película trabaja sobre ese momento particular, ¿sí? A mí me gusta la idea de pensar, nosotros discutimos sobre historia y medios y el cine, y esto nos pasa bastante con los estudiantes. Hay un historiador que es muy interesante, que es Georges Chartier, que él plantea que los historiadores hace mucho tiempo perdimos el monopolio de la historia, ¿no? Es decir, uh-huh. Que tenemos que ser capaces de convivir con otras representaciones históricas y hacer un aporte desde esas representaciones, ¿no? Es decir, la memoria, sin lugar a dudas, es una, ¿no? Y las representaciones, por ejemplo, cinematográficas, literarias, también, ¿sí? Son representaciones históricas con las cuales tenemos que convivir, con las cuales hay que debatir y reflexionar sobre ellas, ¿no? La relación entre cine e historia es muy complicada, por suerte creo que cada vez menos, pero capaz que soy medio iluso yo, pero bueno, es muy compleja, pero es interesante pensar desde qué lugar miramos nosotros las películas desde una mirada histórica. Hay un juego ahí que siempre conversamos, que es el debate entre la verosimilitud y la veracidad en las películas, ¿no? Vieron que la gente de historia tiene como esa loca idea siempre de, a ver, si es verdad lo que estoy viendo, si lo que sale en la pantalla es verdad. Esta película es una obra de ficción, ¿sí? Es una obra de ficción. Voy a hacer un resumen cortito de lo verosímil. Lo verosímil es cuando una película, la historia se construye sobre ciertos parámetros que son entendibles por el espectador, ¿ah? Uh-huh. Que no necesariamente tienen que ser verdad, por decirlo de alguna manera, pero que tiene una lógica discursiva que yo puedo seguir, ¿ah? Y la verosimilitud está asociada a si eso que muestra, ¿sí? Es verdadero, ¿sí? O tiene una base de trabajo sobre el cual el director, o en este caso la directora, se toma ciertas licencias como condensar personajes en uno para poder contar la historia. Ah, estoy medio corriendo. Pero para que se entienda un poco lo que estamos discutiendo. Esta película tiene el doble juego, es efectivo, es verosímil y es veraz. ¿Sí? Uh-huh. A mí me parece que un detalle interesante, y yo les invito a ver esta película sin spoilear demasiado, Sara Gabron, esta directora inglesa, es una directora de documentales. Y ella le da a esta película de ficción un tono documental que es muy interesante sobre esa lucha, que es una lucha que incluye huelgas de hambre, prisión, tortura para las mujeres, cuestiones terribles, ¿no? Es decir, las mujeres sufragistas, el gobierno le saca los hijos, ¿no? Es decir, a ver, considera que no están capacitadas para criar a sus hijos y los lleva, ¿vale? A otra familia, para pensar algunas categorías de lo que le pasa a estas mujeres, que es extremadamente crítico. Y a su vez, y esto, porque tengo un relojito acá, yo les cuento que marca que se me va a acabar el tiempo, ¿no? Pero yo les quiero contar algo que me parece interesante de esta peli, y es en esta discusión sobre lo veraz y lo verosímil, que la película al final, cuando pasan los créditos, ¿sí?, incluye imágenes documentales de la época, de informativos de cine de principios del siglo XX. ¿Tá? Entonces, cuando uno mira esas imágenes, ¿no?, esas tomas de lo que fueron algunas manifestaciones multitudinarias, voy a decir esto nada más para no polear nada, y las compara con la forma como se reconstruyeron en la película, ajustan, yo les diré que perfectamente. Es decir, podemos discutir mucho sobre la construcción de los diálogos, pero es interesante cómo hay una preocupación de quienes construyen la película, donde esta lógica tiene, ¿sí?, como una imagen interesante y que se asocia, ¿sí?, a las imágenes de época, ¿no?, a esa reconstrucción documental, a pesar de ser una película de ficción. Uh-huh. Corto medio por acá.
Bien, les proponemos hacer una pequeña tanda y ya volvemos para hablar un poco del rol de la mujer en el periodo de la Gran Guerra también, ¿no? Como elemento vinculado al contexto en el que también, como decía Gabriel al principio, se desarrolla este movimiento sufragista.
Facebook, Uniradio. Twitter, @ Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.
Continuamos con Historia y Medios, la columna de la Cátedra de Historia de los Medios de aquí, de la Facultad de Información y Comunicación. Estamos con Gabriel Quirici, con Antonio Pereira. Bueno, en relación al 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer, hablando un poco del movimiento sufragista y de principios del siglo XX, y por qué no, también de la película de las sufragistas del año 2015 que Antonio nos comentaba en el bloque anterior. Gabriel, Antonio, ¿están por ahí?
Estamos.
Bárbaro. Bueno, como decíamos antes de ir a la tanda también, y Gabriel lo mencionaba al principio de la columna, este movimiento se enmarca dentro del periodo de la Gran Guerra, ¿no? De unos años antes. Creo que la película transcurre en 1912, pero el movimiento sufragista en general se dio también en esta época, previo a la Gran Guerra Europea.
Perdimos a Gabriel, así que nada, tomo yo el guante.
Adelante, Antonio.
Sí, la peli es de 1912, y en realidad es interesante lo que vos planteás, porque hay como una construcción atractiva en torno al rol de la mujer y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde, bueno, ahí hay muchísimo trabajo historiográfico en torno a lo que empieza a pasar. Pero muchas veces también, sí, y encadenando esta idea de la idea del voto, los ingleses son divinos, ¿no? Es decir, en un momento encuentran, sí, una opción para resolver el problema del voto femenino, que es darle el voto femenino después de la guerra de 1918 a las viudas, ¿no? O sea, uh-huh, solamente podían votar aquellas que habían perdido a sus maridos, ¿no? Son divinos. En 1918 se establece el voto femenino para las mayores de 30 años, ¿no? Uh-huh. Los hombres podían votar a los 21, las mujeres con 30. Va a haber que esperar a 1928 para que las mujeres y los hombres voten en iguales condiciones en Inglaterra con 21 años ambos. Pero es interesante porque en realidad hay también cierta construcción que muchas veces se plantea de, bueno, la Primera Guerra terminó siendo una especie de emancipación para la mujer porque pasó a ocupar unos roles que antes no tenía. Lo cual en realidad implica un poco más de reflexión en algunos casos. Hay algunas historiadoras bien interesantes que trabajan diciendo, bueno, a ver, en realidad, este hecho de que la tercera parte de las mujeres ya trabajaran, el impacto de la guerra inmediato fue el desempleo, igual que los hombres, ¿no? Es decir, esto terminó sucediendo. y en muchos casos se vieron restringidas las condiciones y la capacidad de movilidad que tenían las mujeres producto de la propia guerra, ¿no? Es decir, en un país en guerra recorta todo tipo de libertades, ¿no? Es decir, en muchos casos esto llevaba a que el esfuerzo de la guerra produjera que aquellas mujeres que se habían ido a trabajar en las fábricas de armas, ¿sí? Si bien ganaban más, tenían jornadas de más de 10 horas de trabajo y en condiciones que retrotraían al movimiento previo, ¿sí? Al movimiento, a las conquistas laborales del principio del siglo XX. Entonces ahí hay como un juego medio perverso, ¿no? Bueno, defendamos la patria, ¿no? Una construcción de nacionalismo muy fuerte que termina forzando aquellas normas que ya se habían logrado y que habían logrado los sindicatos femeninos para obtener mejores condiciones de trabajo. Entonces, la Gran Guerra es interesante en ese sentido. Acelera, en algunos casos, sí, algunos procesos, pero ralentiza a otros, ¿no? O sea, y hace retroceder en otros. Y el retorno de los hombres de la guerra va a generar una gran discusión, ¿no? En torno a quién ocupa esos cargos laborales y si en muchos casos hubo aquello de si la mujer estaba a cargo de o más cerca de aquello estaba ayudando a, ¿no? Y bueno, y en general la postura mayoritaria de las autoridades termina siendo, bueno, está ayudando a, y empieza como una construcción muy interesante donde el objetivo de la mujer para el Estado, y hay una fuerte presión para que el rol de la mujer sea repoblar, ¿no? O sea, frente a la catástrofe humanitaria, pensemos que la Primera Guerra Mundial tiene algo así como 10 millones de muertos, tirando números medio grandes, es bueno, ¿no? Repoblar. Esto tiene mucha fuerza en Inglaterra y en Francia. Son dos territorios donde hay políticas de Estado muy fuertes en torno a, bueno, esto de mejorar las condiciones demográficas. Y bueno, y la mujer tiene que aportar ahí, ¿no? Es decir, ese es como, empieza como de vuelta aquello que se había reconquistado en muchos casos, hay como cierto enclaustramiento, cierto cierre de mirada en torno, bueno, ahora su objetivo es repoblar el país.
Entonces, sí, el rol asignado.
Es como un doble juego, me parece que es atractivo. Claro, exactamente, gracias, no me salía, me salvaste la vida. Entonces, es ese doble juego. Ahí está Gabriel, pero no sé si... No.
No sabemos si está Gabriel por ahí.
Sí, pero quiere agregar algo, pero no puede, porque tiene un problema técnico, porque yo lo estoy viendo en cámara. Lo cual, no hay nada más terrible que Gabriel no pudiendo hablar. Yo se los digo porque compartimos cursos hace muchos años, ¿no? Le va a dar algo del otro lado de la pantalla. Así que bueno, no, en realidad a nosotros nos parecía, digo, para darle un poco de cierre a esto, redondear un poco, me parece que la idea era pensar algunas cuestiones. Una es esta idea de lo que decía al principio, de cómo se resignifica una fecha, ¿sí? A partir de los usos sociales y las construcciones culturales que se hacen en el entorno. Lo otro tiene que ver un poco con cómo es necesario pensar en algunos casos las películas que nosotros vemos en términos históricos. Esta es una película que creo que además aplica bien a una frase de Pierre Sorlen que dice que, bueno, que las películas históricas muchas veces nos cuentan más del momento en que se hicieron que de aquel que nos quieren mostrar. Esta creo que representa las dos cosas. Hay, si buscan información sobre esta película y sobre la directora, hay varias entrevistas y varias notas también a las protagonistas, donde, bueno, que ellas mismas plantean que era muy difícil hacer esta película en otro momento, es decir, 10 años antes. ¿No? Es decir, que cuando se plantea la posibilidad de desarrollar una producción de estas características, ¿sí? Incluso con una directora que saltaba del documental a la ficción con una gran producción, uh-huh. El contexto era favorable o fue favorable para que esto sucediera. Y por otro lado, esta idea de, bueno, pensemos un poco como la guerra, en algunos casos, en general, si bien acelera algunos procesos, lo que decíamos hoy, ralentiza otros, y para muchas mujeres, en muchos casos, la guerra, si bien significó cierta liberación y una mejora salarial por algunos lados, obligó a repensar la lucha y arrancar de vuelta. Y esto se explica un poco lo que yo decía, bueno, hay que esperar hasta 1928 recién para encontrar que las mujeres voten en las mismas condiciones en Inglaterra.
Sí, pero como...
Dijo Gabriel que creo que logró.
Bueno, para que lo conteste Gabriel también.
Estoy acá.
Como decía Antonio, pareciera que sí, la guerra tuvo un papel en la liberación de la mujer en cierto sentido, pero en otro aspecto, incluso el final de la guerra les dio otra vez un enclaustramiento, ¿no? Dedicada a las tareas de la casa y como decía, por políticas de Estado a repoblar las naciones.
Bueno, es un tema muy interesante. Yo lo que agregaría, un poco en la línea de lo que plantea Antonio, de tomar también quién nos narra en la película, es decir, es una documentalista británica sobre un proceso que es británico, pero también es global. Bueno, hay otras realidades de la guerra que no necesariamente tienen el resultado que conocemos de Inglaterra, ¿no? Es decir, porque uno puede decir, en Alemania, que muchas veces esto se olvida, ¿no? Pero la monarquía que dirigió la guerra, el Kaiser, cae producto de una revolución, uh-huh, en gran medida liderada por mujeres, ¿no? Las mujeres que tenían que hacer frente no solo al trabajo industrial, sino a las colas, las largas colas de racionamiento, porque bueno, hay todo un tema con la distribución de la comida, ¿no? Y las mujeres obreras empiezan a protagonizar un levantamiento en contra de la guerra, en contra de la monarquía, y por ejemplo el Partido Comunista Alemán va a estar dirigido por Rosa Luxemburgo, ¿no? Claro. La Constitución Alemana de 1900, es la famosa Constitución de la República, le decimos de Weimar, ¿no? De Weimar. Es una constitución ampliamente democrática, incluso con sufragio universal, ¿no? A pleno, ¿no? Porque siempre decimos universal masculino, ¿para qué le decimos universal, no? Pero digo, eso se logra por la participación ya política, económica, en las calles de las mujeres. Lo mismo en 1917, que es una cosa interesante, ¿no? La Revolución Rusa, no, Lenin no estaba cuando empezó. Arrancó un 23 de febrero del calendario viejo, que era el 8 de marzo, con una marcha de mujeres contra el zar, ¿no? Hay un protagonismo femenino, campesino, de soldados, todo mezclado. Incluso en Rusia, con el gobierno provisional y después antes de ser la URSS, va a haber ministras mujeres, Alexandra Kollontai va a ser una destacadísima, va a haber leyes muy avanzadas, bueno, para el divorcio, el aborto, ¿no? Eso está ocurriendo también al final de la guerra, pero, volviendo a lo que planteaba Antonio, en los países, si se quiere, hegemónicos de Occidente, Inglaterra, Francia, también en Estados Unidos, la guerra se vivió en parte, esto lo dice una historiadora que nosotros trabajamos mucho, que se llama François Thébaud, se vivió como una experiencia de libertad, se demostró lo que, bueno, todos sabemos, pero a veces parece que no, que las mujeres pueden realizar las mismas tareas, todo, bancaron pila de cosas, pero no como un avance político. Uh-huh. Porque incluso esta historiadora François Thébaud dice una cosa muy interesante y es, si no hubiera venido la guerra, el movimiento que tenía más fuerza en Francia y en Inglaterra no era ni el anarquismo ni el socialismo, era el sufragismo. O sea, uh-huh, estaban por lograrlo y la guerra revirtió, ¿no? Incluso los roles asignados en la sociedad reafirmando los anteriores. O sea, venía un cambio y volvió a ser el hombre, ¿no? El guerrero, el defensor, el protector, el que luchaba, el patriota, ¿no? Asociar la nación con la defensa de la patria y con la violencia física, y la mujer pasó a un segundo lugar ahí. Incluso está muy bueno el trabajo de Historia de las Mujeres que coordina George Dubino, en los sindicatos ingleses y franceses, los hombres de izquierdas ampliamente pedían que las mujeres contratadas en la guerra siguieran ganando menos y que los contratos fueran hasta el retorno de sus maridos del frente de batalla. O sea, como que el sufragismo tuvo un ida y vuelta allí en Inglaterra y en Francia, distinto a lo que pasó en Alemania o a lo que pasó, por ejemplo, en Rusia, que bueno, que hubo una revolución y eso cambió todo, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy interesante de ir mirando también las diferentes temporalidades, ¿no? Podemos pensar lo que pasó en Uruguay también, ¿no? Uruguay que avanzó mucho en derechos femeninos, mucho, 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 ¿no? Con Paulina Luisi, con Valle Ordóñez, con la arquitecta Julia Guarino, todo, ¿no? Baltasar Grum, un presidente que fue muy avanzado en los años 20, que hablaba de utilizar el concepto persona y no más hombre en los documentos oficiales, porque decía un anticipado a todo el debate del lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, uh-huh, pero al mismo tiempo, cuando se aprueba la nueva constitución del 17 en Uruguay, una mayoría conservadora en la Asamblea Constituyente posterga la instrumentación del sufragio femenino. Entonces, Uruguay, que tenía un avance importante, bueno, en la sociedad, y sin todo esto de la guerra, no dio pleno espacio a un avance. Incluso en los años 30 va a haber una regresión, ¿no? Con, bueno, filosofías en el gobierno de Terra, vinculadas al fascismo, al ultranacionalismo, ¿no? Muy conservador. O sea que es un proceso que tiene sus vaivenes. Y lo que sí me parece interesante también recordar, que para mí esto es uno de los aportes fundamentales de los medios audiovisuales en la historia, es vivenciar las dificultades de las luchas de las pioneras, ¿no? Es decir, esto no quiere decir, hoy hay muchísimas dificultades, pero no perder de vista estos acumulados históricos, ¿no? Es decir, lo que le pasaba a Julia Guarino, el arquitecta que decían señorita arquitecto, ¿no? Entonces, como en tono despectivo, sí, es un detalle, ¿no? Pero lo que contaba Antonio de las sufragistas que les raptaba el Estado a los niños, ¿no? Uno le decía, era criminal, pero porque era una amenaza, ¿no? Eso sigue un poco pasando y creo que recordarlo también es interesante. Nosotros habíamos pensado para cerrar, no sé si Antonio quiere decir algo más de esto que estamos charlando, traer también la columna bien al presente, ¿no? Porque esto, o sea, la historia no es solo para mirar el pasado estatal, nos ayuda un poco quizá a pensar mejor algunas cosas del presente, pero conversamos con una destacada activista que también ha sido parte de políticas públicas vinculadas al género y a la mujer, con Patricia González, sobre el significado del 8 de marzo hoy, que también creo que nos sirve como para cerrar con la perspectiva histórica. Teníamos que, creo que era el audio 2, si lo podemos pasar, no sé cómo estamos ahí de tiempo, pero...
Sí, totalmente. ¿Les parece que ya nos vamos despidiendo y nos despedimos entonces con el audio?
Buenísimo, buenísimo. Y pará, una última cosa.
Adelante.
Quiero recomendar, porque capaz que lo ponemos en la red, un libro, porque hay historia de mujeres, por suerte hay mucha perspectiva de género, hay destacadas investigadoras de nuestra universidad, como Inés Cuadro, Graciela Saprissa, Lourdes Perichena, que ustedes hablaron hoy, las maestras feministas, pero quiero recomendar un libro más, que muchos capaz que lo conocen, otros no, yo lo iba a mostrar como si estuviera en clase en el Zoom, ya estaba cerca, pero creo que te lo mandé, Camilo.
Sí,
¿no?
Sí, lo tengo aquí.
Está re bueno el nombre, pero se llama Her Story, o sea, con el her de ella, en inglés, construir la palabra historia, story, her story, en vez de history, ¿no? Uh-huh. Que es la de él, her story, y es una narrativa muy interesante de muchísimas historias de mujeres, estas incluidas, a nivel global, ¿no? Es decir, de la India, de Japón, de América Latina, de Occidente, que creo que es un material muy bueno, y bueno, nos despedimos hasta la próxima columna de Historia y Medio.
Bien, nos despedimos entonces, Gabriel Kirichi y Antonio Pereira, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
El 8M en perspectiva histórica, creo que una cosa que logramos hacer es dejar, bueno, el Día de la Mujer, donde, ¿no? Porque una cosa súper interesante es que está en esa historia de las mujeres de la fábrica, ¿no? Que es como mujeres organizadas unidos, ¿no? La historia del 8M en realidad. Y cómo se transformó a lo largo de los años, ¿no? Con los backlash del feminismo y... Se terminó transformando en el feliz día a las mujeres que hacen tantas cosas y son tan geniales y yo qué sé. Y que ahora ya cualquiera antes de decirte feliz día se lo piensa un poco. Creo que todavía quedan algunos de esos mensajes, pero son marginales. Cuando yo era niña, esas eran las generales de la ley y el 8 de marzo tampoco era un día tan importante, ¿no? Ahora es un día de movilización de masas, seguro. Pero es un día de reivindicación y de reflexión donde todo el mundo tiene puesto arriba de la mesa que el problema existe y está. Creo que eso también, el hecho de la explosión y de que las generaciones nuevas lo tomaran como propio, también hace a eso una cosa diferente.
A ver, WhatsApp y Telegram 092-555-982.